Un exorcismo es expulsar a un demonio de una persona. ¿Alguna vez has visto un exorcismo? Marcos capítulo 5, del 1 al 20, seguramente nos describe el exorcismo más impactante de toda la Biblia, el cual también es descrito en Mateo capítulo 8 y en Lucas 8 también. En esta escena, Jesús de Nazaret expulsa a cientos de demonios que habían tomado control de un ser humano. Pero, ¿qué tiene que ver un exorcismo que tuvo lugar hace más de unos 2000 años contigo o conmigo en esta tarde? Este exorcismo tiene algo muy importante que decirte a ti en esta tarde. Es un hecho histórico importante para nuestra vida, aunque a primera vista nos parezca un poco difícil que así sea. Vamos a leer Marcos 5, del 1 al 20, una vez más, para refrescarlo en nuestra mente. Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En esta historia vemos que Jesús llega en barca junto a sus discípulos a la región de los gadarenos. Los habitantes de esta región se llamaban gadarenos a causa de la ciudad de Gadara. Era una zona gentil, es decir, allí vivían personas que no eran judías, aunque con probabilidad habían judíos, pero eran minoría, y esto explica el hecho que apacentaran cerdos. Sería impensable en una cultura judía, en una ciudad judía, que hubiese cerdos por allí rondando. Nada más salir Jesús de la barca, vino corriendo hacia él un hombre endemoniado. El verso 3 dice que este hombre, poseído por demonios, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Según el verso 5, siempre este hombre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y Lucas 8, que es otro relato paralelo a este, que recoge la misma historia, nos dice que este hombre no vestía ropa, es decir, vivía desnudo entre las tumbas. ¿Os podéis imaginar un hombre así, una imagen así? Este hombre endemoniado era como una bestia. Era un hombre, pero en realidad era como un animal. Era un psicópata, era un monstruo tremendamente peligroso, un ser destructivo y violento. El relato de Mateo 8 nos dice que era un hombre feroz, hasta tal punto que nadie se atrevía a pasar por la zona donde él estaba, por lo que pudiera sucederles. Nadie podía detenerlo, tenía una fuerza sobrenatural. Dice el verso 4 que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Era un ser que no podía ser controlado, no podía ser retenido, reducido, pero en este día, aquí en Marcos 5, del 1 al 20, algo distinto iba a suceder con este hombre. Este psicópata endemoniado, esta bestia, iba a encontrarse con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Lo primero que tenemos que entender en esta tarde es que esta escena del endemoniado gadareno debe ser interpretada, tenemos que entenderla a la luz del tema general del Evangelio de Marcos. Y no solamente esta escena concreta del hombre endemoniado debería ser interpretada a la luz del tema general de Marcos, sino que los Evangelios deberían siempre ser interpretados así. Esto es un consejo, es una indicación muy importante. Muchas veces, como lo comentaba con algunos hermanos recientemente en el Arenal, por ejemplo, estamos viendo Mateo, otro evangelio. Muchas veces decimos, los evangelios son los libros más fáciles. Si tenemos a una persona que está empezando en la vida cristiana, pues lo mejor es que lea un evangelio, porque es lo más fácil que hay en la Biblia. Y en un sentido, esto es cierto, porque los evangelios nos cuentan hechos visibles, nos cuentan historias cotidianas y ciertamente, en un sentido, son libros fáciles. Pero en otro sentido, son los más difíciles, porque cuando no somos conscientes de los temas que están por debajo de los evangelios, los grandes temas de la Biblia, y simplemente interpretamos los evangelios como historias simpáticas de qué bueno es Jesús o cómo tenemos que ser como Él, porque Él hizo esto, nosotros tenemos que hacer esto. Muchas veces podemos ser muy simplistas en cómo nos acercamos a los evangelios cuando perdemos de vista la gran historia de la Biblia. Y en esta tarde, cuando nos acercamos a este exorcismo, tenemos que hacer esto. Tenemos que entender de qué va Marcos, cuál es el tema de Marcos, y entender este evento a la luz de la historia general de Marcos y de la historia general de la Biblia. Este exorcismo no está en el Evangelio de Marcos por casualidad. Y tampoco está en tres de los evangelios por casualidad. No se trata simplemente de una escena emocionante y espectacular, como si fuera una película de terror que pretende entretenernos un rato. Este exorcismo tiene un significado teológico muy profundo que debe ser, como decía, entendido a la luz del tema general de Marcos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que entender de qué va Marcos. Y cuando tenemos esa foto grande, nos acercamos a este evento y vemos cómo este evento tiene sentido a la luz de ese gran panorama que es el Evangelio de Marcos y que es los Evangelios y que es toda la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de Marcos? Dejadme que os lea tres versos de este Evangelio para que nos demos cuenta de qué va Marcos o cuál es su tema principal. Marcos 1:1. Solo voy a leerlo, os vais a dar cuenta enseguida. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Marcos 8:29. Entonces él les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Marcos 15:39 es la escena de la crucifixión de Jesús y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Lo voy a decir de esta manera. El Evangelio, según Marcos, tiene un hilo de principio a fin que tiene como objetivo que tú creas de corazón que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios hecho hombre y que Jesús es el Señor. De esto va Marcos. Y tenemos que entender este exorcismo a la luz de esto. Dicho de otra forma, los exorcismos de Jesús tienen como objetivo no sólo hacer un bien a la persona que es liberada de la posesión demoníaca, sino que estos exorcismos, estos eventos, pretenden autentificar, pretenden acreditar, pretenden demostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, para que nosotros le reconozcamos como tal, para que nosotros nos rindamos a sus pies. En el fondo, es un mensaje evangelístico. Es para que veamos a Jesús y le reconozcamos. Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de la predicación de hoy, y que podamos rendirnos a Jesucristo. En este momento quisiera profundizar más en el texto para que veamos tres cosas maravillosas acerca de este Jesús, el Hijo de Dios. La primera, Jesús es reconocido como Hijo de Dios por los demonios. Jesús es reconocido como Hijo de Dios por los demonios. El verso 6 nos dice que cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. En otros casos se nos decía que nadie podía controlarle, pero en este caso vino alguien diferente. Y este hombre endemoniado cayó arrodillado a los pies del Señor. Este hombre poseído se arrodilló ante Jesús nada más verle. Desde el primer momento, los demonios que controlaban a este hombre reconocieron y se sujetaron a la autoridad del Hijo de Dios. Os daréis cuenta que hablo de el demonio o de los demonios. El caso es que habían muchos demonios en este hombre. Pero podríamos decir que este hombre, a través de este hombre, hablaba una voz de un demonio. No sabría cómo explicarlo, pero hay muchos demonios, pero al mismo tiempo es un demonio, ¿verdad? El que habla. Pero bueno, eso solamente es un detalle. La cuestión es que los demonios sabían perfectamente quién era Jesús. Alguien dijo que los demonios tienen una teología perfecta, inmaculada. Y es verdad, es una gran verdad. Los demonios son teólogos extraordinarios, porque sabían exactamente quién era Jesús de Nazaret. Verso 7. Y clamando a gran voz, dijo el hombre poseído: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué estamos viendo aquí? Estos demonios reconocen de forma exacta y precisa ante quién están. Saben ante quién están. No tienen ninguna duda. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Fijaos lo que están diciendo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios nos están predicando el tema principal de Marcos. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Nos están diciendo quién es Jesús en realidad. Y quisiera decir dos cosas sobre esto que estamos viendo. La primera, en un sentido, los seres humanos son peores que los demonios. Los seres humanos son peores en un sentido que el mismo diablo. Los demonios al menos reconocen quién es Jesús. Los seres humanos ni eso. Spurgeon dijo: el ateísmo es una cosa rara. Incluso los demonios nunca cayeron en ese vicio, pues los demonios creen y tiemblan. Eso habla de qué malos somos los hombres, ¿no? Somos seres humanos y tenemos ciertas cualidades peores que los mismos demonios. Somos peores que diablos. Los diablos al menos no tenían problema para reconocer quién era Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. Los seres humanos no están dispuestos a hacer eso. Fijaos hasta dónde llega la maldad del hombre. Segunda cuestión muy importante aquí, saber quién es Jesús no basta, ¿verdad? Los demonios sabían quién era Jesús de una manera perfecta, pero seguían siendo rebeldes. Aquí no vemos ninguna reacción de arrepentimiento, ni ningún cambio de corazón. Aquí hay un reconocimiento de quién es Jesús, pero nada más. Y tú quizás también sepas quién es Jesús de Nazaret. Igual estás de acuerdo con que Él es el Hijo de Dios, pero eso no basta. Tienes que arrepentirte. No solamente una cuestión de conocimiento, es una cuestión del corazón y es un cambio de vida. Eso es verdaderamente saber quién es Jesús. Entonces, hoy no basta con que te vayas sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Te tienes que ir sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero tienes que irte con un corazón rendido ante Él. Y tienes que aceptarle, porque esto es lo que realmente vale. No basta simplemente saber quién es Él. Segunda cuestión importante. Lo primero que hemos visto es que Jesús es reconocido como el Hijo de Dios por los demonios. Segunda cosa, Jesús como Hijo de Dios tiene un poder infinito e incomparable. En esta escena, Jesús, el Hijo de Dios, demuestra una soberanía y un poder absolutos. Muestra una suficiencia increíble. Aquí quisiera enfatizar este hecho. La soberanía y el poder de Dios están infinitamente por encima del poder de Satanás. No hay comparación, no hay discusión, no hay un empate posible. No es verdad que el poder de Dios esté más o menos igualado al poder de Satanás. No es verdad que Dios tenga dificultades para ganar la batalla a Satanás, como si la Biblia fuera un libro de una lucha igualada entre el bien y el mal. No es así, no es así. Tenemos que recuperar el concepto de que Dios está muy por encima de cualquier ser creado, y Él está infinitamente por encima del diablo. Sin duda, el poder del diablo es mucho. El diablo es mucho más poderoso que los seres humanos, eso debemos saberlo. Y de hecho aquí tenemos un ejemplo en el versículo 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y fijaos, nadie le podía dominar. Ningún hombre, ningún ser humano tiene poder para dominar a Satanás. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Él opera en las personas. Él tiene poder para esclavizar a las personas. Pero el poder, aun cuando el poder del diablo es mucho al lado del poder de los hombres, el poder del diablo no es nada al lado del poder de Dios. Y aquí Jesucristo muestra esto de una manera evidente. En este pasaje, Jesús demuestra su soberanía y su poder absolutos, al menos de dos maneras. Primero, su soberanía. Los demonios están a su merced. Aquí vemos a demonios poderosos a la merced del Hijo de Dios. Los demonios sabían perfectamente que Jesús podía hacer con ellos lo que él quisiera en ese momento. Jesús los tenía a su merced. Podían ser muy poderosos, pero el Señor Jesucristo solo tenía que decir la palabra y cualquier cosa que él quisiera hacer con estos seres sería hecha. Es tanta la suficiencia del Señor que con su propia voz podía hacer lo que quisiera. Y los demonios sabían esto. Eran conscientes de esto y tenían miedo de esto. Versículo 7, segunda parte y 8, dice la voz del demonio: te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el verso 10 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es como que en la escena Jesús estaba enfrente de este hombre, los demonios estaban en él, dialogando con Jesucristo, y los demonios le estaban rogando al Señor: ten piedad de nosotros, no nos hagas esto. Estaban a la merced de Jesucristo. En Lucas 8:31 se nos dice que los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios estaban suplicando al Señor que Jesús no los enviara al abismo. Esta referencia al abismo, con bastante probabilidad, nos habla de esas prisiones de oscuridad de las cuales nos habla 2 de Pedro 2:40, donde los ángeles que pecaron esperan el juicio final. Ese lugar de oscuridad donde parece ser que los demonios están encarcelados, al menos algunos demonios están encarcelados a la espera del juicio final, tras lo cual serían enviados al lago de fuego. Estos demonios, de hecho, sabían que su destino final iba a ser el lago de fuego tras el juicio final. Eran muy conscientes de ello. Pero todavía no había llegado el tiempo para eso, y por eso es importante darnos cuenta que en Mateo 8:29 estos demonios dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Entendéis lo que significa eso del antes de tiempo? Ellos sabían que al final de los tiempos van a acabar en el lago de fuego por la soberanía, por el juicio de Dios. Y lo que están diciendo aquí es, le están diciendo: Jesús, Hijo de Dios, ¿para qué has venido? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a enviar al lago de fuego antes de tiempo? Les están rogando al Hijo de Dios: no nos envíes al abismo, envíanos a otro lugar, envíanos a los cerdos, que fue lo que al final sucedió. Los demonios suplican al Señor. Suplican al Señor que tenga de ellos algún tipo de compasión. Y finalmente, Jesús da permiso a los demonios para que entren en los cuerpos de unos 2,000 cerdos que estaban en la zona. Versículo 13 nos dice, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Hemos visto esa soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre aún los poderes de este mundo. Él es más que suficiente, Él está mucho más por encima de Satanás. En segundo lugar, vemos su poder. Jesús expulsa a cientos de demonios con su voz. En el verso 9, Jesús pregunta al hombre endemoniado por su nombre y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Por qué Jesús pregunta el nombre de este hombre endemoniado? ¿Alguna vez os habéis hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesús quiere que se sepa el nombre de esta especie de demonios? El portavoz de los demonios dijo, Legión me llamo porque somos muchos. El término legión, como algunos de vosotros sabéis, la palabra legión nos habla de lo que era una legión romana, es un término militar. Era la unidad militar de infantería de la antigua Roma y consistía en un cuerpo de infantería de unos 4,200 hombres, según dicen los entendidos, que más tarde alcanzaría entre los 5,200 y 6,000 soldados y 300 jinetes para completar un total de entre 6,000 y 6,300 efectivos para la batalla. Como digo, esto nos lo dicen los historiadores. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Por qué Jesús está preguntando al demonio cómo se llama y qué relevancia tiene el hecho de que este demonio se llame Legión? Esta no era una posesión demoníaca cualquiera. Esto es lo importante. Este tipo de posesión demoníaca no era una posesión cualquiera. No era algo común. Era algo bastante excepcional. Como dije al principio, no hay otro ejemplo en la Biblia de una posesión de esta magnitud. No era un demonio. Ni dos, ni diez, ni cien, ni siquiera 1,000. Con mucha probabilidad, al menos eran unos 2,000 demonios. Cuando se nos habla de una legión, ya entramos en los miles. Y cuando se nos habla de los 2,000 cerdos, podemos tener la idea de que por ahí iría la cosa. Mateo 17:21 nos dice que existen diferentes géneros de demonios, unos más poderosos que otros, unos más difíciles de expulsar que otros. Sabemos que discípulos de Jesús intentaron expulsar demonios de ciertas personas, pero no pudieron. El Señor Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay dificultad en cuanto a expulsar ciertos demonios. Esta es la realidad que nos enseña la Biblia, porque hay algunos que parecen ser más poderosos que otros. Y estos eran verdaderamente poderosos y no eran pocos, eran miles. ¿Y de qué forma salieron estos demonios finalmente? Jesucristo no tuvo problemas para sacarlos. No tuvo el mayor inconveniente para sacarlos. ¿Sabéis cómo lo hizo? Les dio permiso. Les dijo, dice la palabra de Dios, y luego Jesús les dio permiso. Estos demonios les suplicaban, déjanos ir. Y el Hijo de Dios lo único que tuvo que hacer es, en su soberanía, en su poder, les dijo, salid. Iros allí porque yo quiero. Así es el poder del Señor, tan superior por encima. Nadie podía detener a estos demonios, nadie podía reducir a este hombre. Vemos en otras partes de la Biblia cómo los discípulos eran incapaces de tratar con ciertos demonios, y aquí vemos una legión de miles de seres en un hombre, y Jesucristo los expulsa dirigiéndolos donde Él quiere, ni más ni menos. Una suficiencia total y absoluta. Esto nos recuerda cuando la Biblia nos habla de cómo el poder de Dios en la cruz puso en evidencia a Satanás, ¿verdad? Lo trató como un muñeco. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Satanás fue tratado como si fuera nada. Puso en evidencia y fue derrotado cuando Jesús murió. Número 3, y acabamos. Jesús, como Hijo de Dios, es rechazado o aceptado por los hombres. Jesús, como Hijo de Dios, es rechazado o aceptado por los hombres. Quizá estamos en la parte más importante de la predicación. Hemos visto que Jesús es reconocido como Hijo de Dios por los demonios. Hemos visto que Jesús tiene una soberanía y un poder absoluto sobre los demonios. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros? La cuestión es que no podemos acabar el mensaje de hoy sin hacernos esta pregunta. ¿Qué voy a hacer yo con el Hijo de Dios? ¿Qué voy a hacer yo sobre lo que estoy viendo en esta tarde? ¿Vas a reconocerle como Hijo de Dios? Pero no solamente a nivel intelectual, ¿vale? Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que reconocerle con el corazón. Tienes que reconocer que Él es tu Señor. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos en esta tarde. ¿Sabéis? A esta historia todavía le quedan algunos personajes importantes por entrar en escena. Y es algo muy importante lo que vamos a ver aquí. Por una parte vemos a los dueños de los cerdos y a las personas de la ciudad y de los campos de alrededor que vinieron a ver lo que había sucedido. Vamos a leer rápidamente los versos 14 al 17. Dice, y los que apacentaban los cerdos, o sea, los dueños de los cerdos, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué vemos aquí? Los dueños de los cerdos huyeron, avisaron a las personas de la ciudad y de los campos alrededor. Todas esas personas vinieron al lugar de la escena para ver qué estaba pasando. Vieron al hombre que había sido poseído, que estaba sentado, se le había puesto ropa, estaba sanado, estaba en su juicio cabal, nos dice la Biblia. Estaba bien. Los demonios habían salido y la gente tuvo temor, y eso es muy importante. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Entendéis lo que quiere decir esto? Los hombres, los dueños de los cerdos, trajeron a las personas y ¿qué hicieron? Les contaron a las personas que venían de la ciudad y de los campos, porque ellos habían sido testigos oculares de lo que había pasado. Les contaron lo que habían visto. Habían visto estos milagros. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y yo quisiera deciros una cosa. Y escuchemos bien ahora. Las personas de la ciudad y de los campos somos nosotros en esta tarde. Las personas de la ciudad y las personas de los campos que vinieron a escuchar el testimonio de los dueños de los cerdos, somos nosotros en esta tarde. A estas personas se les contó lo mismo que la palabra de Dios nos ha contado a nosotros en esta tarde. Exactamente lo mismo. Estas personas recibieron el testimonio de lo que Jesús hizo con el hombre endemoniado. Se les contó cómo los demonios reconocieron que este hombre era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. A estas personas se les dijo de qué manera tan maravillosa Jesús, el Hijo de Dios, demostró su soberanía y su poder sobre las fuerzas del mal. Se les contaron estas maravillas a estas personas. Se les contó cómo este hombre, que era esclavo de Satanás, ahora era libre. Cómo este hombre, que se destruía a sí mismo con piedras y que corría desnudo por las tumbas como un psicópata y que era una amenaza para las personas, ahora era un hombre libre, vestido y sanado, un hombre nuevo. ¡Qué gran testimonio, ¿verdad? ¡Qué gran testimonio! Todos esperaríamos que la gente dijera, ¡wow! El Hijo de Dios, lleno de poder y de misericordia. ¡Gloria a Dios por esto que nos están contando! Pero, ¿cómo iba a ser la respuesta de las personas presentes? Todos esperaríamos que los que estamos aquí respondiéramos también de esta manera. ¡Gloria a Dios! ¡Qué poderoso este Señor Jesucristo! Que expulsa a los demonios, que es tan suficiente, que es tan misericordioso con este hombre. Pero, ¿cómo respondieron las personas de la ciudad? ¿Cómo respondieron los hombres de los campos? Versículo 17. Esto es lo que le dijeron al Señor. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vete, no te queremos aquí. No nos interesa. Vete. Nadie dijo, nos gustaría saber más acerca de este hombre que hace milagros, que libera a las personas de males, que se muestra misericordioso. ¿Qué gran obra ha hecho este hombre, verdad? Al menos alguien podría haber dicho eso. No. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Quizá podrían haber preguntado, ¿de dónde viene este poder? ¿Será de Dios? ¿Será verdaderamente de Dios? No, no nos interesa. Fuera de aquí. No querían a Jesús. Yo me pregunto, ¿qué mal hizo Jesús para ser rechazado de esta forma? ¿Qué mal hizo Él para ser rechazado así por los hombres? Pero lo peor de todo esto, ¿sabéis lo que es? Esto pasó hace 2000 años, pero puede que esté pasando aquí esto, en esta misma noche. Algunos de vosotros saldréis de aquí una noche más, diciendo, sí, hemos oído lo que Jesús hizo, hemos oído de su misericordia, pero fuera. No quiero a Jesús en mi vida. Somos como ellos, podemos ser como ellos en esta noche. No queremos saber nada de ti, Jesús. Esto es lo que hicieron estas personas y lamentablemente es posible que sea el testimonio de alguno de nosotros en esta tarde, ojalá que no. Así es el ser humano. Dios muestra su poder, Dios muestra su soberanía, Dios muestra maravillas, Dios muestra su compasión, y el hombre dice, no, gracias, una vez más. Sin embargo, todavía nos queda una persona en esta historia, ¿verdad? Fue aquel hombre que fue liberado, y qué gran contraste. Versículo 18 nos dice, al entrar él, refiriéndose a Jesús en la barca, cuando tenía que irse, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Qué gran diferencia, ¿no? Uno le ruegan, por favor, vete, y otro le dice, Señor, quédate conmigo. Quiero estar contigo. Es como si este hombre, agradecido por lo que Dios había hecho por él, por lo que Jesús había hecho por él, le estuviera diciendo, ¿podéis imaginar ese hombre en la barca? Señor, déjame estar contigo un poquito más. Déjame conocerte un poquito más. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí. Qué diferencia entre las personas, ¿no? Unos dicen, vete de nuestra vida, vete de nuestros contornos. Y aquí vemos a un hombre agradecido rogándole al Señor, quédate conmigo, quédate conmigo. El Señor no le permitió entrar en la barca porque él tenía su propósito con él. Le dijo, en el versículo 19 y 20, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Era el momento de que ese hombre testificara a otros de lo que Dios había hecho por él. Y la conclusión en esta tarde es que la historia del endemoniado gadareno nos muestra cómo los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, nos muestra cómo Jesús es soberano, poderoso y misericordioso para libertar, pero la pregunta importante es, ¿qué vas a hacer tú con el Hijo de Dios en esta tarde? ¿Vas a decir un domingo más, vete, vete de mi vida? He vuelto a escuchar acerca de ti, he vuelto a escuchar acerca de tus maravillas. Sé quién eres, pero no me interesa. O vas a ser como este hombre, vas a quedarte con el Señor. Vas a vivir a partir de ahora para siempre con Él, en agradecimiento por lo que Él, por la maravilla que Él ha hecho en tu vida. Ojalá todos tengamos este corazón. Amén.